Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Pues estamos en una mañana soleada y fría de finales de noviembre, claramente de preinvierno, aunque todavía quede casi un mes para que llegue el invierno, y hemos venido al Museo ICO, a ver la exposición Amaneceres Domésticos y a verla con Robert Bodegas. Con Robert Bodegas, el cómico, una de las mitades de Pantomima Full, junto a Alberto Casado, un tipo que hace stand-up comedy, que ha trabajado en la tele, que ha hecho muchos monólogos y que, bueno, ahora es famoso por Pantomima Full. ¿Y por qué hablamos con Robert Bodegas? Es un cómico. Pues porque, aunque muchos no lo sabéis, Robert Bodegas estudió arquitectura. Entonces queremos hablar con él un poco de arquitectura, un poco de lo que significó para él estudiar arquitectura, de lo que significa la educación arquitectónica, y también para hablar de comedia. Para hablar también de cómo es la estructura de comedia, qué significa hacer reír, y también cómo estas nuevas plataformas de comunicación que ellos usan en Twitter o en YouTube, y nosotros hacemos en este podcast, nos sirven para llegar a mucha más gente, porque la comedia también es cultura.
¿Cómo suena un edificio? Un podcast del Museo ICO para experimentar la arquitectura como nunca se ha hecho antes. Episodio 12. La arquitectura de la comedia, con Robert Bodegas.
Roberto Fernández Cancela. Robert Bodegas. Ahora mismo yo diría que la mayoría de la gente te conoce sobre todo por Pantomima Full.
Sí, claro. De hecho, ahora mismo la mayoría de la gente no sabe mi nombre.
Eres el de
Pantomima.
El de barba de Pantomima Full.
El de barba o el gordo, el tacto que quieras tener.
Segundo, el gordo de Pantomima Full, el de barba de Pantomima Full, con Alberto Casado. Venís los dos, entre comillas, venís de Sé lo que hicisteis, un poco como Ángel Martín, y un poco como Ángel Martín despegáis en Twitter, aunque tenéis el canal de YouTube, que también tiene mucho éxito, pero digamos que la capacidad de viralizar que tiene...
Sí, o sea, bueno, de hecho, donde despega es en Facebook, que ahora Facebook ya está ahí como... un poco muerto, pero al principio empezamos en Facebook y después lo que pasa es que sí que Twitter te da ese primer día de viralidad siempre, ¿no? Porque luego realmente donde más visitas hay es en YouTube, pero claro, es como a la larga, de la gente que ya se acuerda de un vídeo y dice, hostia, vamos a ver esto, y ya como, y te ves 4 o 5 del tirón.
YouTube llega después, pero digamos que el entre comillas salto a la fama os viene por, y un poco también como Ángel Martín, es decir, él empieza esta nueva resurgimiento de Ángel, también viene por ahí, y los venís del mundo de la comedia.
Sí,
pero lo que muy poca gente sabe, y es por lo que tenemos en este episodio del podcast a Robert Bodegas, es que Robert Bodegas estudió arquitectura en interiorismo, en Coruña.
Estudié arquitectura en Coruña, lo dejé ahí como después del primer ciclo, me metí en interiorismo y justo estaba terminando y me llamaron para curar aquí en la tele, en un programa de la 1, y luego ya enganché con Sé lo que hicisteis, como tú decías, y ya ahí se quedó para siempre.
Bueno, y El Rey de la Comedia y Lugar.
Claro, El Rey de la Comedia era el programa que él sí.
Y Lugar, que hablaremos de eso, que me gustaría preguntarte por Lugar. No has estado nunca en este museo, ¿verdad?
Pues no.
Pues mira, aquí están precisamente trabajando, en todos estos ejemplos que están aquí en la exposición, están trabajando precisamente con la deconstrucción, por usar esa palabra, de las costumbres, de esa costumbre clásica. Este, por ejemplo, es uno que a mí me gusta mucho, que os estoy señalando, es los apartamentos Tila en Helsinki, que es una cosa muy guay, porque a ti no te venden una casa, te venden unos metros cuadrados. En realidad unos metros cúbicos, porque tiene doble altura. y dentro de esos metros cuadrados lo único que hay, digamos, fijo es las tomas de agua, tomas sí, para la cocina, toma de la cocina, y luego lo demás te lo montas tú si quieres. También le puedes decir que te lo hagan ellos o te lo montas tú.
Sí, según cómo crees que vas a vivir, ¿no? De...
Como efectivamente. Lo cual le da una responsabilidad al asunto, porque claro, estamos viviendo ahora mismo en una...
Sí, que la gente trabaja en casa, ¿no? Y de repente...
¿Cómo has vivido tú esto de trabajar en casa? El problema de la vivienda, joder.
Pues bueno, yo sí que tenía siempre en mi casa como mi escritorio y tal, y como vivo solo, pues... O sea, no me gusta trabajar en casa. De hecho, con Alberto tenemos como un despachito para juntarnos los dos. Al principio sí que quedamos en mi casa o en la suya, pero sí que me gusta el tener como esa cosa de levantarte, vestirte, salir a la calle y un sitio al que ir, ¿sabes? También porque, bueno, al final pues estoy a gusto currando con Alberto y a lo mejor si tienes unos compañeros que dan pereza, pues dices... prefiero estar en mi casa, pero sí que, o sea, el estar, es que si no, en invierno podría no salir de casa en todo el día y eso me apereza, ¿sabes?
Al final te da un poco de...
Y como también al final, lo que tú dices, ¿no? Para escribir y tal, sí que necesitas estar en la calle, porque o sea, puedes percibir las cosas por Twitter o por series, pero yo creo que lo que mola es verlas y irte a tomar un café y escuchar que el nota que está al lado flipándose con que ha comprado unas criptos o lo que sea.
O sea, que lo que hacéis es...
Espiar. Espiar, básicamente.
Iba a decir safari, ¿no? Es sí, un poco sí, un safari. Poco. Oye, ¿cómo afecta, si es que afecta, ese espacio en el que trabajas, en el que espías, en el que escribes? Porque los contenidos de humor... son siempre estructuralmente muy, muy complejos. ¿Cómo afecta ese espacio en el que estás? ¿Hay una cierta romantización del cuchitril como...?
En nuestro caso, todo lo contrario. O sea, que creemos que un espacio agradable favorece...
la creatividad, ¿no?
La creatividad, ¿sabes? Como de un sitio en el que estás contento, pues... al final, pues estar contento y con buen humor hace que tengas mejor disposición para currar, para pensar, ¿sabes? Que si, o sea, que sí que hay compañeros que eso, que pueden escribir en un cuchitril, en la cocina sin luz de su casa, pero a mí sí que, porque al final también dedicamos bastantes horas y sí que me inspira el decir... Joder, aquí estoy cómodo, tengo buena luz, el sitio me resulta agradable y entonces pues digo, pues mola currar aquí porque, joder, pues, o sea, que porque estás a gusto, no es como de pensando en, tía, que estoy aquí mirando un patio de luces
sí,
y,
tengo frío,
y
que...
veo
pues mira.
A la vecina tender las sábanas o... Y yo creo que, o sea, que sí que me da la sensación de que tenemos muy, en general la gente, muy poca educación arquitectónica y que es esta cosa de que a lo mejor no estás a gusto en un sitio y no sabes por qué es y en otro estás guay y dices, joder, está aquí y no analizas, ¿no? Y dices, pues claro, estás bien porque tienes altura, tienes luz natural y en el otro sitio, pues, pues no, y no buscas a veces el... Ese confort, ¿no? De, bueno, yo creo que ahora justo con la pandemia pues la gente se dio cuenta de la importancia de tener luz natural en casa, ¿no? De que tu vivienda tenga por lo menos un espacio exterior, ¿no? Obviamente lo ideal es que sean todos, pero
ahora
es muy difícil, pero por lo menos tener un sitio donde entre un rayo de sol...
La nueva normativa ya en muchas ciudades la nueva normativa está obligando a que todas las unidades de vivienda... tengan un espacio, de hecho en Euskadi creo que es, sí, es en Euskadi, la nueva normativa obliga a tener un espacio, llamémoslo terraza, ¿vale?
Sí.
Un espacio abierto que tenga por lo menos 12 metros cuadrados. Ojo, 12 metros cuadrados
sí,
es un huevo, o sea, no es un balconcito.
No, no. Ah, pero abierto al, o sea,
al exterior. Como llámalo terraza, llámalo patio, llámalo
sí, galería o
por lo menos 12 metros cuadrados.
Joder, pues.
Y esto viene justo después de la pandemia, ¿no? El hecho de habernos mucha gente descubrió que en ese guardilla o piso de un barrio muy molón de Madrid o de Barcelona o de Valencia, resulta que no entraba luz.
Sí, claro.
Eso afecta a la, joder, a la salud.
Sí, 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 total. Y o sea, yo creo la salud física y mental. Y a mí me sorprende porque, bueno, en Galicia era muy habitual también, pues, un clima más lluvioso y tal, pero aquí lo sigo viendo como gente que cierra las terrazas.
Es terrible.
Y los balcones y dices, y realmente no estás ganando un espacio al que le saques partido, ¿sabes? Porque los ves desde la calle, o sea, que entiendo que yo qué sé, pues una familia, que son muchos, y oye, pues vamos a intentar cubrir una terraza para tener una habitación extra o lo que sea, pues entender, pero ves terrazas o más balcones que están cerrados y lo único que hay es con el típico armario trastero y dices, para esto te has quitado este espacio en esta ciudad que hay 10 meses de sol y no lo entiendes, y es una cultura, o sea, yo creo que a veces menos
para llenarlo de bicis que luego no usas,
pero que está, claro, pero que la bici puede estar a la intemperie, que sí, sí, las puedes cubrir con un plástico, ¿sabes? Pero sí que eso me choca y creo que eso que faltaba a veces entender.
Esto por ejemplo, es un descansillo, no sé, es mucho más grande, pero es un espacio común. Joder, en unas viviendas en Suiza que además tienen vivienda, incluyendo guardería, y te puedes poner ahí tú con tus vecinos en estas sillas Acapulco tan bonitas y tal. Estaba pensando que esto que has dicho de cerrar la terraza, a lo mejor de arquitectos no sale, pero de este español mesetario de hago reformas, ¿no? Sí, ¿habéis hecho sí, alguno sí. de hago reformas? Porque ese estaría bien, ¿eh?
Sí, ese sí que estaría bien, la verdad, porque y ver ahí, bueno, el otro día hicimos uno del propietario que mencionaba un poco que iba a hacer una reforma y tal, pero sí que molaría el
obras
y también hay un punto a veces, ¿no? Con la situación del arquitecto de que tú cuentas con él porque te lo exige la ley, pero de alguna manera lo contratas para que te dé la razón, ¿no? De, sobre todo a pequeña escala, ¿sabes? Que, quiero decir que tú, un médico, te dice, haz esto, y tu tendencia es creerle.
Sí.
Y un arquitecto te dice eso y dice, no. Vamos a ver, la casa tiene que ser así, así. O sea, me has llamado porque necesitas mi firma, pero
tu tendencia, pero no, tu tendencia es no creerle. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Hacer reír. Ahí hay una. Siempre me acuerdo de. Hay dos cosas que a mí me recuerdan mucho. Una es un poco trágica y la otra es. No es tan trágica. Una es un poco trágica, que es el chiste que hace Alan Moore en La broma asesina, para referirse al Joker, que dice. Estoy. Va un tipo al psicólogo y dice, estoy muy, 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 muy triste, estoy deprimido, estoy hecho polvo, tal. Y el psicólogo le dice, mire, es que ha venido el payaso Plim Plim a la ciudad, váyase usted a ver una función y verá cómo le anima. Le dice, pero doctor, es que yo soy el payaso Plim Plim. que me recuerda un poco también a, es muy trágico, pero es cierto, ¿no? Al caso de Robin Williams y de cómo
sí.
siempre tendemos a pensar que la persona que hace reír
no tiene problemas, ¿no?
No tiene problemas.
Es como es la persona más feliz del mundo, ¿no? Por eso, sí, es como, esto pasa mucho, ¿no? Cuando haces una broma un poco negra y tal, que siempre alguien te puede decir, es como, te ríes porque eso no te ha pasado y es como, oye, todos tenemos familia y a todos se nos hemos tenido alguna enfermedad o un familiar se ha muerto por una movida y lo que pasa que, bueno, al final es como tú lo catalizas, ¿no? Y hay gente que no ve el humor como un catalizador y se enfada.
¿Cuánto trabajo hay detrás de hacer una pieza de dos minutos.
Para nosotros, bueno, hay bastante, ¿eh? Porque, o sea, cada vez hay más. Porque, claro, ya son 6 años, pues, creo, y claro, al principio era como, estaba todo por hacer, entonces le tenías que dar menos vueltas a las cosas, y ahora, o sea, yo creo que, o sea, no es que haya cambiado radicalmente, pero si te ves los primeros vídeos, si te ves los de ahora, sí que hay una cierta evolución, ¿no? De, antes los personajes eran más como, mucho más simples, de, pues, cojo este, como le gusta decir de nosotros a los publicitarios, que es que trabajáis muy bien los insights, ¿no? Pues cojo esto, que es pues el del, que decíamos antes, el del Mercadona, pues es que el Mercadona es esto, el Mercadona, y simplemente es como casi darte una chapa muy obvia de repetir mucho un concepto, y ahora pues intentas a veces contar cómo llegaron ahí, o hablan mucho más antes, o sea, que no es mucho la duración, pero, o sea, que han pasado los vídeos de 50 segundos a un minuto y medio, y eso es porque te cuentan mucho más, y luego, claro, ahí a la hora de hacer los rótulos, o sea, como al final, en cierto modo, todos los comentarios se parecen, ¿no? Que es negar a un discurso.
Es decir, el personaje está diciendo esto y justo el rótulo, sí, te está diciendo lo contrario.
Y quieres no repetirte, y claro, no repetirte a esas alturas, y es como, sigue a veces con un rótulo, nos podemos quedar una hora y pico como pensando de, también porque nos mola como que si el chiste se puede hacer en 3 palabras, que no estén 5, ¿sabe? Que, y ahí es donde más nos atascamos, y luego en montaje, que tenemos también un montador que hace como la primera versión, pero luego sí que, o sea, realmente parece que no, pero al final hay horas, porque yo creo que lo que menos lleva es el propio speech, porque cuando lo escribes es más o menos porque de alguna manera ya lo has interiorizado y tal, y también a veces tenemos, bueno, Lucía Taboada, que la conocerás de Twitter, colabora con nosotros, algún cómico más y tal, que nos hacen, o sea, les tiramos un tema como para que nos lancen luego de vuelta ideas de, oye, un vídeo sobre este tío de, yo qué sé, ¿no? El otro día, el propietario. ¿Con qué puede ser pesado? Y te, pues podía contar esto, esto y esto, y luego ya digamos que le damos lo que es el estilo, o sea, al contenido, y eso se hace más o menos rápido, y luego ya donde más intentamos, donde más cuesta ser original, y por eso tardamos más, es en los rótulos, y luego pues buscar también una música que, o sea, que no sea de comedia nunca, ¿sabes? Que esto nos ha pasado a veces, que hemos hecho colaboraciones con marcas y te llega el montaje y siempre acuden a la típica música
de risa,
pop, 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 y es como
el Spanish Fly de Benny Hill.
Exacto, ¿no? Y dices, joder, esto lo que mola es que sea serio, ¿no? Es donde está el, la que, se, que esta persona que te está hablando en serio, y que eso a ti te haga gracia, ¿no? Lo en serio que se toma, y cuesta ver eso, porque bueno, al final también pues un poco como la arquitectura, mira, pues justo, es parecido porque como todo el mundo, ¿no? Como lo que se dice de la hostelería también, sí, siempre, ¿no? Como todo el mundo vive en una casa, o bueno, casi todo el mundo, por desgracia, todo el mundo cree que entiende arquitectura. ¿Cómo no voy a saber yo si estoy todo el día en arquitectura? Porque estoy en mi oficina, o en mi lugar de trabajo, y en mi vivienda.
¿Cómo voy a ser yo machista si tengo madre, ¿no?
Exacto, ¿no? Y con el humor pasa, como todo el mundo está, más o menos, hay gente que nunca está de coña, pero como al final, pues todo el mundo hace bromas y tal, todo el mundo cree que entiende de comedia, y la comedia también necesita un bagaje, ¿no? Yo creo que a veces, o sea, que luego hay una subjetividad que te puede gustar o no, pero a veces sí que pasa que dices, o sea, el problema de que esto no te haga gracia, seamos nosotros, o Miguel Noguera, o da igual, o Berto Romero, es que, claro, si la comedia que he consumido hasta ahora son la tarta en la cara, pues te cuesta subir estos 2 escalones de un paso, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que es que pasa en todas las artes, o lo creativo, ¿no? O la música también pasa, de, ¿pero qué mierda es esto? Y es, bueno, o sea, simplemente es un poco más, complejo, y porque además la comedia, como vive de la sorpresa, yo creo que a veces cuando tú tienes experiencia porque has consumido comedia, estás, la sorpresa la intuyes, ¿no? Dices, vale, ahora va a pasar esto porque, pues no sé, porque este tío va subiendo una escalera con cajas y dices, lo gracioso es que se tropiece. Pero ya cuando tienes más bagaje, pues a lo mejor lo gracioso es que no se tropiece, porque...
La estructura en la comedia. Para mí siempre, yo es que tengo un respeto reverencial por el, por la gente que hace reír, por los que hacéis reír, y siempre he creído, y lo he creído porque nunca me he dedicado a esto, que la estructura tiene que ser algo muy, joder, muy preciso. No sé cómo lo trabajáis vosotros, cómo lo has trabajado tú en los monólogos.
Pues, hombre, nosotros le damos muchas vueltas, ¿eh? Porque al final creo que somos dos cómicos que no son, o sea, que tienen su gracia, pero no son las típicas personas graciosas, ¿no? Y entonces, al final, yo creo que todo viene del trabajo, de darle vueltas a las cosas. Y sí que a veces, o sea, bueno, ya la estructura de pantomima es muy clara, aunque a veces sí le damos vueltas a, de repente, cambiar los párrafos de orden, incluso en montaje y tal, para intentar pues generar un crescendo dramático o lo que sea. Y yo creo, por ejemplo, en los monólogos, que sí que al final es una escritura más larga y tal. Yo, bueno, creo en general hay una cosa de ritmo, ¿no? Que tienes que... O sea, que las cosas yo creo funcionan cuando tienen... pues otra vez pasan todo, ¿no? En la arquitectura o en... Cuando tienen buen ritmo y el ritmo, o sea, que a veces hay como mucha obsesión en cómicos de... Es que necesito tener un chiste cada 20 segundos, sobre todo en stand-up. Y yo creo que lo que necesitas es tener un ritmo, y tú te puedes proponer tener un chiste cada 3 minutos en vez de cada 20 segundos, y si los chistes son buenos y lo que cuentas es interesante, a la gente le va a gustar. Otra cosa es cuando tienes valles, ¿no? De, joder, pues me he reído mucho aquí, ha habido como un bombardeo y de repente ahora llevamos 10 minutos que no sabemos muy bien dónde vamos, y, o sea, que también son cosas con las que puedes jugar, ¿eh? Pero yo creo que es como importante como establecer cadencias, y sobre todo creo que es importante en generar interés, ¿sabes? Porque sí que a veces yo creo que hay cómicos que se obsesionan por hacer los mejores chistes posibles, pero de cosas que no interesan. Y entonces creo que es más valioso un chiste peor de algo que, pues, en las premisas, ¿no? De donde tú has conseguido generar una tensión o un interés de, hostia, esto que estaba comentando es interesante. Y entonces el nivel de atención que tienes es mayor, porque estás hablando, pues, de un tema del que no suele hablar, o de un tema, ya sea porque es sensible o porque... o porque es algo que yo que sé, que...
sí, bueno, está en la famosa prensa informativa que dicen los periodistas.
Exacto, y dices, joder, pues hostia, este tema, y está dando un punto de vista, ¿no? Y entonces luego lo terminas con un chiste, y bueno, es lo que hacen al final en los dramas, ¿no? Ese personaje que siempre es alivio cómico de porque te estoy metiendo aquí mucha tralla emocional, y de repente sale uno a hacer una gracieta para relajar. Y yo creo que a veces, ¿no? Como que veo que se le da poca importancia a las premisas para... Lo que tienes que tener son... bueno, no sé si... Bueno, al final la jerga de comedia es muy sencilla. Es premisa, que es la tesis, el tema que tú propones para hablar, y el remate, que es el chiste que haces sobre eso. O sea, no es más, mucho más sencillo que el solfeo en cuanto a terminología. Y a veces la gente es como de, ah, es que tengo que tener un chistazo sobre esto, y se olvida un poco de, no, lo que tienes que tener es como
Sí, estaba pensando que el famoso este clásico del estándar de cuando venía en el taxi hacia
sí,
el
teatro, claro,
¿no? Que es una manera muy pobre, y más ahora que ya, al final todo es lo mismo, ¿no? Lo que decías antes. A principios del siglo XX el chiste era el tartazo, y ahora el tartazo tendría que venir detrás de un montón de cosas que te estén despistando para llegar a...
Claro, claro, claro. Y que al final también, pues no sé, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta mucho a los dos la comedia de situación. O sea, que la situación sea lo gracioso, ¿sabes? Que luego al final... la comedia, las sitcoms clásicas acabaron siendo de comedias de chiste, ¿no? Donde la situación ya no era importante y lo importante era el comentario ingenioso de...
Y el reel con risas enlatadas para remarcar ese chiste.
Pero, ¿sabes? Ahora mismo es mucho más comedia de situación Larry David que Friends, porque lo estás apostando todo a que sea gracioso la situación, y yo no te la voy a aligerar con chistes y tal, que a veces... O sea, es curioso, pero creo que los chistes muchas veces hacen daño a la comedia. Porque despistan, ¿no? De como que...
Sí, bueno, literalmente.
Como que te quitan el foco de, oye, yo quiero que te rías de esto.
Oye, ¿cómo hace un tipo que tiene timidez a la cámara para al final luego estar...?
Pues la verdad es que no lo sé. Es verdad que yo, bueno, ahora menos, pero he sido muy, muy tímido y de hecho la primera vez que actué en público lo pasé fatal y mi plan era no repetir, pero pues un tío me convenció de que me dijo, el texto es bueno, lo que pasa es que te has puesto muy nervioso y tal. Inténtalo otra vez y al final seguí. Pero yo creo que no sé, como que sí que hay algo de que aunque seas tú es un personaje y ahí como que desde ahí fluyes, ¿no?
Eso está muy bien en Pantomima Full, porque al final sois todo el rato Robert Bodegas y Alberto Casado, pero en realidad siempre sois un personaje, que es totalmente distinto. Es decir, el canallita, que es casi un recurrente, es distinto al runner, pese a que los dos son Alberto Casado, porque no Casado.
Ya, de esto nos dijo un día Edu Aldán, nos dijo como... Que funcionábamos porque no teníamos cara de nada.
Como un pendrive formateado.
Y me hizo bastante gracia eso, y sí que es verdad que a veces piensas en gente y dices, por el físico que tiene, no podría ser hacer ciertos personajes nuestros, porque a veces también lo pensamos con... ahora que a veces incluimos cameos y tal, y dices que realmente... su físico no me encaja aquí, ¿no? De que luego seguramente lo hiciese bien, ¿eh? Quien fuera, pero sí, como de...
disquete formateado.
Como dos personas muy, muy random somos, ¿no?
Me gusta. Oye, ¿cómo es trabajar con otra persona todo el rato? Es decir, tú trabajas con Alberto Casado casi todo el rato, como...
Pues sorprendentemente bien. Bueno, no sorprendentemente, pero como siempre en entrevistas hay esta pregunta de quién va a acabar en la droga y arruinado y quién va a tener éxito por precedentes... Martes y 13, Cruz y Raya, Muertos de Risa. Pero incluso, claro, nosotros luego es que como somos amigos, pues también, pues un sábado, pues también por la noche, pues... quedamos con las mismas personas, o sea, y a veces choca esto de, pero que luego de... O en verano pues subes una foto y estamos tres colegas y uno es Alberto y dice, que también viajáis juntos y tal, pero digo, creo que tiene más lógico, que lo raro sería que no fuéramos amigos, que al final surge por dos colegas que se dicen, joder, pues hagamos esto juntos, pero yo creo que bien, porque tenemos un carácter parecido, como los dos muy, muy tranquilos y que tampoco creo que no nunca hay tensiones, casi, o igual las ha habido dos veces en 10 años, porque al final es tan sencillo como de que si yo digo una cosa y él no se ríe, pues yo ya sé que eso no va a entrar, y al revés igual, y esa es no sé, un psicólogo
ya.
Si diría, oye, es que eso es pasivo-agresivo o qué, pero al final, pues si yo le echo reír a él, pues digo, ya está, si se ha reído él, se va a reír la gente, y al revés igual. O sea, a veces sí crees mucho en una idea y digo, hostia, pero de verdad no te parece gracioso que... Y me dice, no, tío, no. Y ahí se queda. Y al revés.
Es interesante esto de hacer reír.
Y esa es la dinámica, tío. No,
a ninguno de los dos se os ve reír nunca. Porque como son esos personajes que se toman muy en serio lo que
claro,
son...
Claro, es verdad. Yo en realidad soy una persona que se ríe mucho. Alberto es más, sí que tiene como... menos expresivo, digamos. Como...
De lo primero que nos contó Raquel Martos cuando hablamos con ella en este podcast fue que la tele lo aplasta. ¿Tú tienes la sensación de que la tele aplastó un poco, o sea, que en el sentido de que, porque ahora no, porque de repente ahora y hay mucha gente, estoy convencido que hay mucha gente que ni se acuerda de ti y de eso, lo que hiciste, pero ella decía eso, que al final a ella se la sigue recordando como la que salía en El Hormiguero, ¿no?
Ya. Sí, que es verdad que, claro, que al final hay a veces niveles de exposición tan heavies que, sabes, todos los días y tal, que es muy difícil, si es que quieres, separarte de eso, ¿no? Pero, o sea, yo creo que pues, le pasa... O sea, a nosotros ya no, pero yo creo que eso, a las caras principales de lo que hiciste también les pasa, ¿no? Como que de alguna manera, bueno, y pasa lo típico con, no sé, con personajes de series, ¿no? Pero también, claro, al final estás todos los días. Además, la tele, que esto no sé a quién se lo escucha una vez, así alguien... como que el vínculo que crea con el espectador la tele y el cine son distintos, ¿no? Como que la tele te crea como un vínculo de familiaridad y el cine de respeto, ¿no? El de la tele, pues, hostia, este es el que come conmigo, ¿no? Prácticamente. Y el cine es como de... Ah, la gran estrella que hace películas... Como que crea otra...
Sí.
Aunque haya, las dos son de admiración, pero la relación de admiración es distinta, porque el otro es como una gran estrella y el de la tele es que crees que lo conoces, ¿no? Y se nota incluso en cómo la gente se acerca a ti, o a mí me pasa de, bueno, ahora con pandemia también, ¿no? Que, coño, Robert, y miras...
No te conozco.
No te conozco, pero tío, como me ha salido, porque crea esa cercanía, a lo mejor hay un otro... Y no sé, es verdad que... La tele le mola cuando algo funciona exprimirlo y eso a lo mejor te genera un desgaste, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, lo que hiciste lo iba alargando cada vez más tiempo y menos contenido, y entonces pues tú acabas resultando más pesado también, ¿no? Porque es como, hostia, antes te daba la chapa media hora, te la doy dos, pero tengo menos que contarte y tal. Y sí que entiendo eso que dice que diga Raquel, porque sí que te puede machacar un poco.
Y la última, vosotros habéis encontrado como dos, sois dos, pero bueno, un nuevo camino, que además es un camino que ya funciona por sí mismo. Es decir, ya no es solo que esto te dé una visibilidad para luego hacer esto o lo otro, sino al contrario. Es decir, ya hay marcas que dicen, oye, queremos que hagas un
que integres nuestro producto en un contenido
que además,
tuyo
yo,
y tal.
Para mí lo hacéis estupendamente, porque hacéis una poesía magnífica, se parece un poco a la que hago yo, solo que no trabajo con humor, que es la integración directa.
Sí.
Yo obviamente estoy muy a favor de este camino, porque es un poco lo mismo que hago yo en ciertas situaciones, con el propio museo, yo escribo hilos para el museo. Y entonces me pregunto, ¿tú tienes la sensación de que todavía hay mucha gente que no lo está viendo? Porque es la que tengo yo. O sea, yo hago bastante contenido patrocinado, pero es como cuando hablas con una marca, es como que todavía no se enteran.
¿Cómo, a qué te refieres? ¿A que la marca como que no...?
Sí, como que es un poco, está un poco prevenida por redes sociales, por algo así. No, vosotros van a vosotros y os dicen, oye, queremos esto.
Oye, a nosotros es verdad que surgen muchas propuestas y decimos que no a la mayoría, y en parte por no saturar al público, y pero en parte también por esto que tú dices, porque, o sea, a veces surge una propuesta y si, digamos, o sea, otra cosa es que nos llamemos nosotros para participar en un anuncio, ¿no?
Sí, donde
tú vas a casa del otro, ¿no?
Digamos.
Pero, y entonces nosotros pues presentamos una idea y si quieren como que la cosa tenga más, o sea, como más expresamente publicitaria, pues decimos que no, ¿sabes? De, bueno, oye, pues esto ya, si queréis, hacemos una publi para vosotros, que vosotros la movéis y la publicáis donde sea, pero en nuestro canal tiene que ser de acuerdo a nuestros criterios y que sea un vídeo que al 98% haríamos sin vosotros, ¿sabes? Y creo que eso es lo guay. A veces a las marcas le cuesta verlo. Yo creo que lo guay, por lo menos en este tiempo, es que el espectador sí que cada vez entiende más que te apoyen marcas, ¿no? Porque antes era como... soltabas las publis con miedo por... ¡Has colado un anuncio! Bueno, no te lo he colado, que te he puesto aquí colaboración con tal, pero... y ahora ya la gente entiende que en determinados momentos pues te tienen que apoyar, ¿no? Y ya no se recibe con tanto hate que haya un patrocinador detrás de algo que has hecho, ¿no? Como que eso se ha ido integrando más en y más sobre todo porque también, como ya ves, como también mucha publi... sin ningún tipo de disimulo, y ya es como de, bueno, por lo menos esto...
Por lo menos está integrado y por lo menos me río.
Exacto, ¿no?
Paradigmático,
que pones cualquier vídeo de YouTube y te empieza a hablar el tío de... Bueno, pero antes de seguir, hola, tengo este producto, y digo, cabrón, tío, cuélamelo un poco mejor. O sea, que aunque sea público igual. Y nosotros eso, luego con las marcas, pues intentamos decir, oye, nosotros lo que vamos a hacer es esto, y si os funciona bien... Si no os funciona porque creéis que se deben explicar características del producto y tal, pues no somos lo que buscáis. Pero siempre intentamos proteger mucho el contenido, porque a la larga es de lo que estás viviendo.
Sí, claro.
Y al final es lo que hace que vendas entradas en los teatros, que me llames para venir aquí, o otra radio para ir a otro lado.
Yo tenía mucho interés por porque es un personaje que tiene conexión con la arquitectura, pero es muy distinto a lo que hay aquí. Pues al final son los menos 10, espero que la reunión...
Sí, nada, nada, muy bien. Al final es por la tarde.
Ah, bueno.
Ahora quedaré con Alberto, pero...
¿Cómo suena un edificio? Es un podcast del Museo ICO, dirigido y presentado por Pedro Torrijos. Guión... Pedro Torrijos y Fran Izuzquiza. Diseño sonoro, Alberto Espinosa.